agricultura, es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de AT, el cuidado que Chile necesita.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos acá al Pizarrón y a Radio Agricultura. Espero que todos estén muy bien, que hayan tenido un buen fin de semana, con frío, que les dimos noticia, el clima le dio noticia a todos los matinales y todo, porque al parecer es muy raro que en invierno haga frío. ¿O no, José Ignacio Concha? Bienvenido aquí.
Sí, pues, ¿cómo estás, querida Maya?
¿Con mucho frío?
Sí, yo también. Yo soy friolento por naturaleza, así que no sirvo como estándar de medición de temperatura.
Es verdad, siempre andáis como abrigadito.
Sí, no, yo ando con bufanda hasta octubre. Oye, muy linda tu blusa.
Ay, también. Muchas gracias. Ando de fucsia hoy día. Para los sí, que no me ven ahí por YouTube. Gonzalo Cordero, ¿cómo estás tú?
Muy bien, buenas tardes.
Sí, pues, abogado, columnista destacado. ¿Todo bien?
Muchas gracias, todo muy bien.
Qué bueno. Y dejo para el final al concejal republicano por Colina, que está de cumpleaños hoy día, Carlos Alberto Andrews. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños!
Muchas gracias, Maida. La verdad es que 43 años, feliz. Pero pásame volado.
¿Por qué?
Porque antiguamente mi cumpleaños no había nada más.
¿Ya?
Pero ahora cambiaron el calendario, ahora vacación invierno. Antiguamente no había vacación invierno en esta época, era en julio.
No, era en mi cumpleaños las vacaciones invierno, a fines de julio.
Domingo fue el Día del Padre. El 21 aparte, en semana normal, es feriado.
Ah, claro, claro. ¿Ya?
Por tema.
Sí, por el, indígena, sí, el feriado indígena, sí.
Entonces, la verdad, entonces sábado me celebré con mi familia, domingo, día del padre, hoy día ya era como demasiada celebración, entonces como que.
Oye, los victipuntos te están subiendo.
Los victipuntos. No, día normal, la verdad. Es que aparte de los lunes yo tengo mucha pega, entonces, y también programa de cuestiones, entonces la verdad ya. Es que no.
Bueno, vamos a decirle al chat que no se olvide de ti, que te mande todos los saludos.
No, pero muchas gracias.
Los vamos a leer, así que. Bueno, muy feliz cumpleaños, aunque nadie te celebre, aunque estés lleno de cosas entre medio. Bueno, y entonces estás de cumpleaños el mismo día que Meryl Streep, te cuento.
Claro.
Que un día como hoy nació en 1949, ganadora de 3 Oscars, Kramer versus Kramer. No sé si la vieron, una película del año 78, si no
me equivoco. ¿Cómo es la de Kramer?
Increíble. ¿Ah?
¿No es la de Kramer?
¡Ay, qué ignorancia, Dios mío! Kramer versus Kramer, unos papás que se divorcian y con quién se queda el niño.
No, pero es que Kramer tiene una película que se llama Kramer versus Kramer.
Bueno, pero porque la hizo la imitación.
Ah, ya.
¡Ay, qué atroz! ¡Qué espanto! Ya, La decisión de Sophie, tremenda película, terrible y dramática, y La dama de hierro también, y El diablo viste a la moda, donde hace Miranda.
Ah, sí. Es una, que se lo la dopo.
Es una, sí, pues, por eso la nombro, una actriz impresionante, Meryl Streep.
Y hoy día también es un día que hay que leer la historia.
¿Por qué?
Porque Lionel Messi hoy día ganó Argentina 2-0 y Austria, y Lionel Messi pasó a ser el jugador que más goles ha metido en el Mundial, con 18 goles.
¡Wow! ¡Qué buen dato! Ni que te gustara mucho el fútbol, Carlos Alberto.
Estaba igualado en 16 goles con el primero, y hoy día Argentina metió 2 goles, ganó 2-0, y con esos 2 goles de Messi pasó a ser el jugador con más goles en la historia mundial.
¡Wow!
Goleador.
Tiembla Pato Yañez.
22 de junio del 2026.
Oye, y también hoy está de cumpleaños, 4 años después que Meryl Streep nació, Cindy Lauper. Les voy a cantar. Oh, girls, just wanna have fun. Como no puedo poner música, voy a cantarle. Bueno, ese es su hit de los 80, una tremenda artista, de las primeras que se tiñó el pelo de colores.
Sí, fue muy bien alternativa, sí, bien rupturista.
Fue un hito. Bueno, oye, vamos con los temas. Quiero empezar por el tema que nos ha tenido toda la semana hablando de esto, de los niños haitianos. ¿Eh?
Estamos el lunes, no ha tenido toda la semana.
Toda la semana pasada, ¡ay, qué escatete este gallo! Bueno, toda la semana pasada hablando de esto. A ver, como había poca información, se especuló mucho. Las teorías llegaron a Júpiter y más allá. Al parecer se están encontrando estos niños. Quiero recordar que esto nació a causa de un preinforme de Contraloría que lo publicó la radio Bio Bio. Este preinforme solo estudiaba, ocultaba, revisaba el periodo de enero a abril del 2025.
Sí.
Ahí se vio que 105 niños estaban... se fue lo que se...
De ingresos irregulares en el fondo.
Claro, ingresos irregulares, pero solo en ese periodo, ojo. Sí. Y se encontró que 64 niños, primero el primer número que tuvimos, no habían sido hallados.
Sí.
Y ahí empezó todo este tema. Al parecer ahora van
57, si no me
equivoco. Sí, que los han encontrado.
Que
ya están encontrados.
Niños que los han encontrado.
Sí.
Me da la impresión...
64.
Sí, pero es que hay números que igual van variando.
Va variando, sí.
52 me dice producción aquí, muy 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 firme y muy segura. Puede ser 52.
Y que se va actualizando la cifra.
Antonio, claro. Sí. Bueno, les quiero dar la palabra porque tengo hartos temas que tocar a propósito de esto, pero me da la impresión de que independiente de lo totalmente positivo que sea que los niños efectivamente han sido hallados, uh-huh, se han encontrado, todo lo que hemos vivido esta semana a mí me parece de la máxima gravedad y creo que no es para bajarle el perfil, independiente de que no haya habido tráfico de migrantes ni trata de personas, que son figuras distintas, que lo podemos hablar, que no haya habido tráfico de órganos, que no hayan estado los niños debajo de un puente, todo lo que quieran, bien, muy bien. Pero todo lo que hemos vivido de dimes y diretes, de las autoridades que no tienen idea lo que ha pasado con esto, lo que había pasado, cómo habían entrado, los vuelos, los financiamientos, etcétera, a mí me parece de la máxima gravedad y creo que es para seguir hablando de esto harto tiempo más, hasta por lo menos informarnos y que nos den más explicaciones, porque creo que no le podemos echar tierrita encima a este tema, Gonzalo.
Claro, lo importante es que no se nos pierda de vista que el hecho que ingresen una cantidad importante de niños que vienen de un país que es un estado fallido, por lo tanto, es evidente que la documentación que ellos puedan traer tiene que revisarse con especial cuidado, y que esos niños no entren con familiares, entren en unos aviones, en unos vuelos charter, o sea, todo lo que sabemos es por sí mismo muy grave. Si efectivamente los niños no fueron víctimas de alguna figura de delito adicional o de abuso adicional, qué bueno, digamos, estupendo, salvaje, qué alivio, pero eso no anula la gravedad de la forma en que ingresaron, uh-huh, y la completa falta de control y de coordinación de los organismos del Estado de Chile. Eso es una cosa que se debe investigar completamente, se debe precisar y supongo que se debe sancionar a quienes tengan responsabilidad en eso.
Claro.
El hecho que los niños finalmente no hayan sido objeto de abusos mayores, como digo, extraordinario, qué bueno, pero la responsabilidad de los funcionarios, la responsabilidad de cómo operó el Estado de Chile cuando estos niños entraron, eso es gravísimo y sigue abierto.
Sí. A ver, lo que dice Gonzalo yo creo que es la médula del tema, porque ayer de hecho en una editorial bastante acertada a mi juicio el Mercurio, la titulaba Falta de Coordinación en el Estado. O sea, eso es lo menos que sucedió aquí. A lo menos, digamos, porque aquí ha habido o hubo varias instituciones involucradas. Después, de hecho, lo tiramos un poco medio broma, medio en serio. Aparecían varias ex autoridades, incluso el gobierno anterior, diciendo que sabían, que alertaron, que enviaron un oficio. Entonces estamos llegando al grado en que todos sabían, pero tampoco se hizo algo. Entonces como que ahí uno dice, bueno, y si sabían, ¿por qué no se alertó? ¿Te fijas? O sea,
Carolina Toal lo reconoció abiertamente.
Sí, y sale el Vistayer, salen todos a hablar, incluso... Que no, o sea, todos sabían, uh-huh, esto es como te lo dije, entonces al final es como el cuento de Pedrito y el Lobo. Pero mira, yo creo que esto, este caso que es grave, porque a ver, la gravedad, además de no saber en principio el paradero de los niños, dónde están, la gravedad viene dada porque hay una falla de seguridad del Estado, de la institucionalidad de seguridad del Estado, evidentemente, y también esto es el resultado, creo yo, y ahí está el punto político de fondo a mi juicio. Aquí está, este es el resultado de haber transformado la inmigración en una herramienta política. Porque recordemos, y quiero ser súper responsable, que este tema partió con el gobierno de la presidenta Bachelet.
Es que lo hemos hablado también en esta semana, claro, hay algo mucho más de fondo.
Hubo mucha opacidad, en primer lugar, seamos responsables, hubo mucha opacidad. Después el tema fue aumentando, tampoco se manejaba bien. Ella liberalizó en su gobierno, se liberalizaron los requisitos para que ingresaran precisamente personas provenientes de Haití. Entonces yo creo que el país aquí a lo menos merece saber la verdad, que haya claridad, que haya transparencia, porque acá no se se trata de que vengan de tal o cual país, se trata de saber bien las políticas de ingreso y se trata de ver cómo eso conversa con la estructura de seguridad del país.
Una vez recuerdo haber escuchado a Nayib Bukele que decía, si en un país hay narcotráfico es porque alguien lo permite. Uh-huh. Y en Chile yo he visto en muchas situaciones en las cuales los controles fallan o hay alguien que dice, oye, aquí está pasando algo, y durante mucho tiempo como que todos miran para el lado. O no se investiga, o cosas por el estilo. Que es este caso precisamente en donde muchos levantaron la alerta, el diputado Oyarzo, Johannes Kaiser, muchos fueron al aeropuerto a ver in situ esta situación, y parece que como que no permeaba o no se lo tomaba la gravedad del asunto, hasta que explotan las cosas. Y cuando explotan de una u otra forma, ahí todos saltan, oye, pero es que qué atroz, qué terrible. Entonces, ese yo creo que es el gran problema que tenemos en muchas situaciones, que las instituciones o la política muchas veces mira para el lado. Te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo, Maida. En Colina yo llevo un año y medio diciendo, oye, acá ocurren cosas, pongan ojo, he denunciado cosas, he puesto cosas en el tapete. ¿Cuántas veces tú crees que en un año y medio me han llamado a la UDI para preguntarme, Carlos Alberto, qué pasa acá? Cuéntanos.
Cero.
Cero.
Uh-huh. Tú dices la UDI porque la alcaldesa es de la UDI.
Porque la alcaldesa es de la UDI, sí, efectivamente, ya. Eso es lo que digo. Entonces, ese es el tema a lo que voy. Que cuando hay ruido y todos prefieren mirar para el lado, claro, y no consultar por qué hay ruido acá, es donde yo digo, pucha, claramente acá algo está fallando. Y entonces después por eso nos enteramos, ocurren cosas y explotan las cosas en la cara, y ahí todos dicen, chuta, no lo vi venir. Oye, pero por favor, si hace rato se venía advirtiendo o se venían estas situaciones. Y acá es lo mismo. Y es por eso que yo creo que es muy relevante que se le tome la seriedad no solo a esto, a todos los asuntos que ocurren en nuestro país, en el momento en el cual se denuncian y se canalizan de tal forma que no lleguemos al punto en el cual terminan explotándonos la cara.
Oye, a mí me llama harto la atención este llamado como a la tranquilidad que he visto más o menos desde ayer, creo yo, ¿eh? Sábado, domingo, ha empezado este discurso como de la tranquilidad, tanto por parte de la izquierda, también bastante del gobierno, salió el
ministro Alvarado,
el ministro, y el ministro, sí, Barros de Defensa,
sí,
también,
sí, sí,
diciendo,
o sea, de
que...
De hecho, en programas, ¿mm?, yo he visto el nivel de que hasta panelistas de izquierda digan, oye, ya, pero pasemos a otras cosas importantes.
También, porque ellos son los, los que salen más trasquilados, ¿cierto? Porque eso quería decir, como algunas de las preguntas que están quedando en el tintero, y que por lo menos yo creo que no nos deberíamos quedar tranquilos a tener respuestas. O sea, ¿quién financió estos viajes? Aparte de los de Bachelet, ¿eh? Porque ya hablamos la semana pasada que esto empezó, sí, con Michelle Bachelet, con los sobrecitos amarillos y con los haitianos que llegaban, y yo creo que la clase política completa debería hacer un... por lo menos una introspección de ver, porque se levanta, como que uno decía, ay, ya, llegan los aviones de haitianos, pero ¿quién hizo algo efectivamente? No lo sé, como para encontrar respuestas, claro, a eso.
Yo creo, claro, que acá hay muchos, aparte yo creo que incumplimiento muchos aspectos, porque cualquier funcionario público que está en antecedente de algo que podría ser ilegal o un delito, tiene 24 horas para denunciarlo.
¿Tú sabes
acá
que
hay muchos que no hicieron nada?
Tú sabes que yo no sabía esto, ¿eh? Cada funcionario de la Policía de Investigaciones que recibe, o sea, que recibe en Policía Internacional, sí, tiene un número propio.
Un timbre
propio.
Que se asignaba, o sea, solo un sello.
Tú puedes saber específicamente cuál funcionario te lo dejó entrar.
Claro.
O sea, sin mucha investigación tipo Sherlock Holmes, digamos.
Claro.
Bueno,
pero,
¿sí?
Es que quiero, dale, hacerte un comentario sobre eso. Yo el otro día escuché en la radio T13, uh-huh, en la mañana, que estaban entrevistando a un exdiputado que había sido diputado en el periodo anterior y que para uno de estos vuelos charter... Uh-huh. Él fue al aeropuerto.
¿Estás hablando de Juan Manuel Fuenzalía?
O Rubén Oyarzo.
Oyarzo
ex-PDG.
Ya,
o sea, PDG.
Rubén Oyarzo.
Rubén,
sí,
Oyarzo, sí, diputado del Distrito 8.
Ya, Oyarzo. Él decía que él había ido y... yo estoy repitiendo de oídas lo que recuerdo.
Estás parafraseándolo.
Claro, no quiero poner en boca de él algo que no sea preciso. Es mi recuerdo de lo que él dijo. Él dijo que había hablado con un funcionario de investigaciones, que yo entendí que era la persona que estaba a cargo en ese momento de Policía Internacional en el aeropuerto, y que esta persona le había dicho que ellos tenían plena conciencia de que los documentos con los que estos niños ingresaban eran documentos irregulares, uh-huh, pero no podían hacer nada porque esto estaba amparado en alguna resolución administrativa, no sé si un decreto, que era lo que normaba esto de la reunificación familiar.
Sí, que esa, claro, es la figura legal, claro, porque se deja entrar,
claro,
a los niños.
Lo digo para que, porque me parece que el punto no está en el funcionario de la PDI que está ahí en la caseta.
Está bien, está dejando el punto tuyo.
Y que está dejando entrar. Sí,
claro,
ese funcionario sigue en la política.
Claro, pero son parte de la investigación,
ese funcionario tiene que cumplir con la normativa que está vigente en ese momento. Y él solo tiene la posibilidad de verificar si esa norma se cumplió o no.
Tienes toda la razón, sí.
Es que yo creo, no sé, estoy aquí parafraseando a la Maida.
Es que estamos aquí en un brainstorming.
Sí, es que lo que dice Gonzalo es clave, sí, pero eso nos lleva al punto focal de toda esta discusión, que es ver la política del Estado de Chile en ese momento. Porque, y por eso es que soy tan majadero con el citar al gobierno de la presidenta Bachelet, citar al gobierno del presidente Boric, porque, a ver, no estábamos gobernados por los marcianos, digamos, aquí no estaba ET en la moneda, digamos, había un presidente, una presidenta. Entonces, las políticas de seguridad e inmigración obedecían a las directrices que ese gobierno entregaba. Entonces, yo creo que no podemos hacer abstracción de esto. Claro, el último eslabón de la cadena es el funcionario que deja entrar, o el primer eslabón de la cadena, más bien, pero él cumple órdenes, pues si también no seamos ahí en eso tan iluso. Y aquí había una política, y esa política fue, o sea, lo que ha salido en la prensa, también somos súper responsables, hubo modificación, hubo cambio en el gobierno, la presidenta Bachelet, para, comillas, facilitar que se reunificaran estas familias. Entonces, mi gran problema, y me pasa, como diría alguien, me pasa, aquí yo siento que el gobierno, no sé, hubo tanta laxitud al final de esos gobiernos, que al final terminamos en esto.
Oye, voy a dejar todas mis preguntas, las preguntas que tenía en el aire, para ir comentándolas para el segundo bloque, pero yo, el último de mi corolario, ¿no? Es exactamente eso, que cuando tú tienes una política de Estado,
claro,
que favorece, todos los tweets y los comentarios de los del ex gobierno están ahí para recordarlo, sí. Claro, es muy difícil, es algo que un funcionario de más abajo no tiene cómo ir contra
no
esa política de Estado,
no puede,
pero sí sirve. Yo me refería a que sean parte de la obvio investigación, o sea, hay maneras de ir llegando de a poco a lo
que investigar todo, básicamente.
Pero no van a poder hablar porque nos vamos a la pausa y ya volvemos con más Al Pizarrón.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Pues acá de vuelta en el pizarrón con Gonzalo Cordero, José Ignacio Concha y el cumpleañero Carlos Alberto Andrews, que quería la palabra.
Sí, no, sobre el tema que comparto plenamente con José Ignacio en cuanto a que acá hay una ideología por detrás, que claramente recordemos los tuits de Gabriel Boric y otros personajes en donde emigrar es un derecho, único problema que hay en Chile es que hay muchos chilenos. Y cosas por el estilo. Y también Michelle Bachelet, que fue la que comenzó con todos estos vuelos. Pero a mí hay un tema que yo creo relevante, que es, como dicen, follow the money. Porque un charter es caro. Estamos hablando de $120,000.
Es que esa era una de mis preguntas, que yo todavía no puedo llegar a las preguntas. No, pero está bien. ¿Quién financió todo esto?
Estamos hablando de una serie de vuelos, que estamos hablando de varios miles de millones de dólares. Varios millones de dólares. Habrá costado, porque $150,000 por cada avión, habrán sido 20 o tal vez más. Ahí ya tienes 3 millones de dólares.
No, dicen que van como 70 y tantos vuelos.
Ya, o sea, estás hablando de ahí, llega ya 10 millones de dólares probablemente, claro, más otros gastos asociados a todo esto. Entonces la pregunta
es: si los financiados llegan con un sobre de plata.
O sea, hay una estructura acá hecha para financiar los vuelos, para financiar todas estas cosas, los traslados, los equipos. O sea, acá hay un financiamiento por detrás que yo creo que es súper relevante saber quién está detrás de toda esta cuestión, porque finalmente, independiente de que se haya encontrado alguno, no sabemos si efectivamente acá puede haber tráfico de niños u otras intenciones, y de hecho se encontraron algunos niños haitianos en condiciones que no eran las mejores del mundo, no, también encerrados con candado, hacinados. Entonces también, ¿dónde está la estructura del país, de la niñez y todo el organismo que fueron a ver estos niños que ingresaron a Chile, en qué situación estaban después de que ingresaron por el aeropuerto? Porque del momento en que estos niños ingresan a Chile, también son responsabilidad del país las condiciones en que están. Entonces acá hay toda una institucionalidad que creo que falló, y a la vez también es súper relevante, y es el gran problema que tenemos muchas veces, es quién financió esto.
Sí, y yo, a pesar de que entiendo al tiro, entiendo que el gobierno quiera dar tranquilidad en el fondo, pero yo no tengo ninguna seguridad de que esta cantidad de niños que han entrado, todos estén bien, ninguno haya sido utilizado para...
Porque hay una institución que está gastando millones de dólares en esto.
Exacto. Además, que ¿por qué si no saltan todas estas alarmas? ¿Por qué salta Contraloría? ¿Qué pasa con el ex cónsul?
El de Dumonceau, o algo así que se llama.
Claro. Entonces, porque está el senador, tú nombraste a Rubén Oyarzo, que era diputado. Pero Karim Bianchi.
Y Johannes Kaiser.
También lo hemos relevado acá.
Fueron al aeropuerto a fiscalizar.
Claro. Entonces, aclárenos la cuestión antes.
A mí me llama la atención una cosa, porque, y por eso dije antes, que algunos utilizan la inmigración como herramienta política, porque el presidente Boric, que está en su legítimo derecho, yo no cuestiono eso, salió a cuestionar públicamente al gobierno por el tema de los embargos del CAE, del crédito con aval del Estado.
Ahora se quedó sin internet.
Y resulta que ahora se le cayó internet. Sí. O sea, el silencio ahora predomina. Entonces parece que los niños primero, como decían algunos de ellos, parece que es cuando les conviene. O sea, los niños cuando les conviene. Porque resulta que acá, que es un tema que al menos hay una legítima duda de saber qué es lo que pasó, al tenor de lo que estamos conversando, ergo, ahí no dice nada, no dice una palabra.
Perdón, una precisión, ellos nunca dijeron los niños primero.
No, pero era como su ideología.
Es que el contrapunto es que es importante, José Ignacio. Los niños primero fue una manera de contraargumentar a las políticas de ellos, que eran privilegiar la educación superior, el subsidio a la educación superior. Las políticas del gobierno del presidente Boric eran lo contrario a los niños primero. Los niños primero eran una manera de hacerle presente al gobierno del presidente Boric que su política de financiamiento de la educación superior estaba equivocada. Niños primero era un ataque político, era una manera de contrarrestarlos políticamente a ellos.
Sí, pero
ahora hay una cosa que no quiero que quede en el aire. Y si todos los niños están súper bien, qué bueno.
Bacán.
Pero, mira, voy a poner un ejemplo. Este es el tipo de conducta que generan peligro. Y ese peligro es suficientemente grave como para que sea sancionado. Si una persona está en estado de ebriedad, sentado en un auto que está detenido, pero está sentado en el asiento del conductor, aunque el motor esté apagado, comete el delito de conducción en estado de ebriedad. Porque conducir en estado de ebriedad es tan grave que la ley te sanciona incluso si tú no solo no has dañado a un tercero, sino incluso el hecho de estar en disposición de manejar es sancionable. En esto es exactamente equivalente. O sea, aunque a los niños no les haya pasado nada, nosotros como Estado tenemos la obligación de cuidar la seguridad de niños que ingresan al país.
Claro que sí,
porque ese es el punto.
Claro, exactamente.
Y tomarle también la seriedad a las cosas. Yo recuerdo hace algunos años atrás, no mucho, ¿te acuerdas cuando Monsalve decía que en Chile, oye, Toá y todo ello, no estaba el tren de Aragua, que eran... ¿Cómo se le ocurre? Bueno, resulta que ahora hemos tenido fiestas del tren de Aragua en donde han asesinado personas, descubrieron celular y estaban trabajando en los bancos, Banco Estado y Banco Santander, lavando 78 mil millones de dólares.
Claro.
A ese nivel llegó, entonces a lo que voy es que tenemos que tomarle seriedad a las cosas, porque en un principio el tren del agua no estaba y después nos damos cuenta que nos tenía permeada incluso en las instituciones en las cuales más confiamos. Después, en el tema de la inmigración, el romanticismo de la migración irregular por el norte, y después nos damos cuenta que entre medios se nos colaron todo tipo de delincuentes, entraban y salían, incluso la persona que asesinó al teniente Ojeda, después arrancaron por la frontera y dan lo mismo en otros países. Entonces el punto también es que, junto con estos niños, que como vienen de un estado fallido, no sabemos si realmente el nombre del niño o cosas por el estilo.
Nada.
¿Cuántos adultos entre medio se nos colaron?
Pero de todas maneras.
Y que probablemente vienen de bandas, articuladas, delictuales. Entonces, eso es lo que yo le pongo en la gravedad. Y creo que Gonzalo tiene toda la razón de que aquí probablemente hay algo súper serio que se tiene que investigar y se tiene que saber, porque si no, qué tranquilidad nos da. Y aparte, que creo que es tremendamente injusto, porque cualquier persona normal que quiera entrar por la puerta te revisan completamente. Si yo quiero sacar a mis hijos de Chile. Tengo que hacer una serie de trámites muy complejos, pero resulta que vienen otros y pasan por donde quieren, pasan con 35 niños casi como un curso y nadie le pregunta nada. Entonces hay muchas cosas que creo que corregir.
Sí, yo creo que es mejor ponerse rojo una vez y estudiar todo esto a fondo, sea que sean errores o que haya habido beneficios por detrás, como nos estaba diciendo Braulio Parra en el chat del programa, que quien se aprovechó, quien se benefició, puede ser. Yo creo que esto hay que investigarlo y no tratar de, oye, aquí está todo bien, porque entiendo que uno quiere dejar una imagen de Chile como que estas cosas no pasan, pero si pasó, yo creo que es mejor
lo que dijo el ministro Alvarado, lo encontré notable, dijo, en materia de niños es mejor siempre sobre reaccionar.
De todas maneras.
Yo creo que esa respuesta es brillante.
Bueno, este tema va a seguir y va a seguir dando a hablar, salvo que alguien quisiera decir una última. Quiero comentarles entonces, muy corto, sobre las encuestas, la aprobación presidencial. Vamos a cambiar radicalmente de tema, porque entre las figuras mejor evaluadas de la izquierda o presidenciables, los mejor evaluados fueron Gabriel Boric y
Tomás Bodanovich. Mira qué novedad.
No encuentro el número acá. Aquí está. Los alcaldes mejor evaluados, Tomás Bodanovich, con un 74%. En la encuesta CEP de la semana pasada tuvimos al político mejor evaluado, Tomás Bodanovich. Sí. Gabriel Boric está
por los palos.
Candidateando desde ahora con una aprobación. Déjame encontrarla, no importa.
Pero la gente ve a Gabriel Boric en la encuesta, lo ve como el referente de la izquierda, el líder de la izquierda.
Y que quiero poner una pregunta en nuestro chat, por eso puse este tema. ¿A quién ves más presidenciable? La productora ahí redacta como quiera.
Pero
entre Boric y Bodanovich.
Buena pregunta.
¿Prefiere morir ahorcado?
¿Quieres adelantar el. Claro, morir ahorcado o morir ahogado.
Claro, morir ahorcado o morir ahogado. Exactamente. ¿Qué les parece a ustedes? A mí me da, ya lo he dicho acá, así que me estoy repitiendo, pero Gonzalo, quizás no has opinado sobre esto. Gran aceptación que tiene Tomás Bodanovich, incluso creo yo en sectores más de centro-derecha. ¿Qué te parece a ti esa visión positiva de este alcalde? Que no sé, a mí, yo siempre lo recuerdo y ya he hablado harto de este tema, que es del Frente Amplio. Se nos olvida a veces.
Yo pensaba, de hecho, que el alcalde Bodanovich era el mejor candidato que tenía la izquierda para la elección pasada, la elección que ganó el presidente Kast. Por lo tanto, no me sorprende en lo más mínimo que esté marcando bien y a futuro, a mí me parece que los las personas que tienen mejores opciones, si uno mira la realidad de hoy día, para llegar a ser el abanderado de la oposición, de la izquierda, son Tomás Bodanovich, el expresidente Boric y la exministra Janet Jara. Pero creo que Bodanovich es lejos el que está mejor posicionado. Y lo que pasa es que primero tiene esta cosa de ser alguien que es de izquierda, del Frente Amplio, pero bajo un empaque, digamos, bajo una estética moderada y perteneciente a la élite. Entonces eso te produce como la impresión, yo creo, en la gente, de que es alguien que no viene con odiosidad o que no viene con resentimiento, lo cual puede ser verdad, digamos. Eso no, el punto es que por algo pertenece al Frente Amplio y por lo tanto las políticas que empuja el Frente Amplio, yo tengo que asumir que son las políticas que empujaría él.
Tal cual.
Y creo que son tremendamente equivocadas y de hecho dañinas para el país.
Sí, mira, yo ayer salió una entrevista a Lucio Porto, doctora en filosofía de izquierda, ella no, una persona
en, la tercera,
en el Mercurio. En el Mercurio.
¿El Mercurio?
Sí. Yo lo invito a leerla porque está muy buena. Se despacha una frase que yo la encuentro notable. Dice, las izquierdas se merecen su derrota en toda línea, tal vez sin retorno. Y consultada sobre el expresidente Boric, entre otras cosas, dice, nada auspicioso cabe esperar de él, excepto la misma destructividad y vacío. No debe volver a gobernar bajo ninguna circunstancia. Eso dice Lucio Porto. Entonces, yo creo que... ¿Y por qué cito esto? Porque yo insisto, y lo he dicho siempre, que muchas personas toman leche de amnesia. Las cosas se olvidan muy rápido. Entonces, se nos olvida lo desastroso y lo destructivo, tomando esta entrevista, que fue el gobierno del presidente Boric. O sea, hoy día, de hecho, también sale en la prensa que con las reformas de la señora Bachelet, el país ha crecido en promedio un 2% por más de 10 años. El tema de la seguridad, o la inseguridad más bien, cómo ha influido incluso también en el PIB. Hay estudios que dicen que eso influye directamente en el crecimiento económico y en la inversión. Entonces, acá no es solamente lo que el país ha dejado de crecer, sino que también el daño que se le ha producido permanentemente por estas políticas que se han impulsado, que son nefastas. Políticas que, por lo demás, ellos te vuelven a reiterar que las van a volver a impulsar. Basta leer las entrevistas, las cuñas que se despachan, te hablan incluso que el mamarracho constitucional lo van a volver a intentar, y claro, así, varias más. Entonces, al final, uno cuando ve que estos dos candidatos, el alcalde Bodanovich y el expresidente Boric, son las figuras, comillas, mejor evaluadas, uno dice, qué miedo, qué terror que a pesar de lo que ha pasado, algunos sigan pensando que estos comunistas de terciopelo, porque eso es lo que son para mí, sigan siendo las figuras mejor evaluadas, porque no nos olvidemos que aquí no se trata un tema de dato de cargo, se trata que sus ideas son nefastas.
Le quiero contestar a Sandra, que nos habla en el chat y dice que la encuesta de Academ se vende al mejor postor. Es que no es solo la Academ,
no,
Sandra. La CEP dijo lo mismo y en ese sentido estamos preguntando, sí, ¿quién crees que está mejor posicionado para ser candidato presidencial? No el que más nos gusta a nosotros, ni que uno lo hiciera mejor que el otro. Yo quiero, o sea, ya lo he dicho, pero las calugas, no, suena superficial, ¿eh? Pero es verdad, la gente no vota por todas las razones racionales que entregamos nosotros en un panel político. Las calugas, lo cuico, lo buen mozo, el buen hablamiento, el buen hablamiento, la simpatía, todo eso hace que la gente se le olvide que es del Frente Amplio.
Sí, dale, yo llamaría un poco a la calma. No, todavía faltan 3 años.
Sí, claramente.
3 años para que hayan candidatura recién o tener un camino implementado. ¿Cómo cambiaron las tendencias en los últimos 4 o los últimos años? Recordemos que en algún momento tuvimos a Pamela Giles liderando las encuestas como la presidenciable.
Sí, también después, la abuela.
¿Recuerdas? Tuvo a Pamela Giles, tuvo la Carolina, estuvo Janet Jara en algún momento también cuando se competía entre varios de derecha. Tuvo Evelyn Matthei. ¿Cuánto tiempo estuvo también liderando las encuestas? José Antonio Kast. Entonces, pueden pasar muchas cosas, y de hecho la aprobación del gobierno dentro de los 100 primeros días ha sido de un 44%, y aún así, con el tema de las bencinas y todo, que uno, yo diría, oye, podría estar mucho peor. De hecho, Gabriel Boric en este mismo momento estaba en un 40.
En un 40,
estaba,
sí.
Estaba peor que...
Sí, entonces, hablemos de eso.
Entonces, aquí es lo que voy. Falta todavía mucho. Gracias a Dios, este gobierno no tiene elecciones hasta 3 años más. que eso vendrían a ser las municipales y gobernadores que vienen 3 años más. Entonces, de aquí a 3 años más, probablemente el tema de las bencinas ya, yo personalmente creo que ya haber pasado. Esto no es lo mismo. Hoy día en la mañana yo escuché en un programa que decían, oye, es que el caso Cabal persiguió a Michelle Bachelet hasta el último de su día de gobierno. Sí, pero estamos hablando de un caso de corrupción, no,
claro,
un
caso de ya alza de precios con una guerra. Claro.
Son cosas distintas. Entonces, yo creo que veamos, yo creo que cuando el gobierno de José Antonio Kast, que yo no tengo la menor duda, que poco ya se, de hecho ya está súper estable, se podría decir, dentro de, lo, de los cambios que hubieron al principio y todo, hay que darle tiempo, veamos cómo van a ir mejorando ciertas cosas, y a medida que vayan mejorando, yo creo que la percepción. Y en cuanto a los presidenciales, como te digo, para ganar una elección no basta estar punteando como el con más aprobación. Se necesita el 50+1% de los votos en la segunda vuelta presidencial.
Totalmente.
Y es por eso que creo que falta mucho tiempo, van a probablemente estos nombres pueden ir variando, de repente aparece uno que empieza a figurar más, de repente puede empezar a aparecer el ministro Arrau, que ha tenido más notoriedad, o de repente puede empezar al ministro Boduque, no se sabe. Entonces yo creo que hay que esperar.
Oye, estoy de acuerdo y creo que, a propósito, Martín Arrau...
Viene muy bien evaluado.
Está muy bien evaluado.
¿Y,
creo
y lleva
que
cuánto?
Muy bien, nada.
Nada,
un mes creo, no sé.
Ah, entonces por eso hay que ver.
Ministro
si la seguridad
Boduque,
mejora...
Ministro Boduque.
También, muy,
bueno,
muy
si
bien.
Si la seguridad mejora y la gente lo empieza a notar y todo, créeme que el ministro Arrau va a ser una persona que va a dar a hablar.
Gonzalo, para terminar con este tema de presidenciables o de dentro del gobierno o aprobación del gobierno, para empezar después el tercer bloque con otro tema.
Yo lo único que diría es que en esto, igual que en otras cosas, hay una actitud distinta de la manera en que se comporta la derecha y cómo se comporta la izquierda. Cuando en la derecha empieza a emerger alguna figura presidencial, los políticos de izquierda no sé si se ponen de acuerdo o no, pero tienen naturalmente una actitud de entre comillas, dispararle, de crítica, de estar permanentemente erosionando los liderazgos que se levantan. La derecha no es así. Entonces, al final lo que te pasa es que figuras como la del alcalde Vodanovic, no los critica nadie, no tienen adversario,
ojo ahí.
Y eso les permite crecer mucho y después ya están en una posición muy sólida en que son competitivos,
corren solo básicamente
y cuesta mucho después enfrentarlos.
Sí, o sea, Mayra, vamos a un palo para ti, deja hablar de sus calugas.
Es el tema.
Es un palo para ti.
No. Somos caníbales en la derecha.
¿No sabes por qué lo hablo? Porque quiero abrirle los ojos a harta gente que
es
nos
mejor
puede estar
reaccionar. Yo comparto
absolutamente
contigo.
Oye, sí. Quiero hablar después de Diego Chalper, de acusación constitucional, así que volvemos con el tercer bloque. Los voy a saludar también a todos quienes están en el chat. Ya volvemos con más al pizarrón.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las circunstancias. sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta con Gonzalo Cordero, José Ignacio Concha y el cumpleañero Carlos Alberto Andrews, porque por si alguien se viene recién incorporando a nuestro programa. Quiero saludar un poquito a nuestro chat. Andrea tiene toda la razón, dice, nunca olvidaré que al otro día de haber ganado el plebiscito del 2022, está hablando, Chalper se echó el bolsillo mi voto y se fue a negociar el segundo proceso. Ni perdón ni olvido político.
Muchos lo recordamos.
Sí, pues muchos lo recordamos. Eso vamos a hablar. Fernanda Navarro te manda muy feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Teo Frastus dice que las encuestadoras manipulan la pauta política. Bueno, un saludo para Fernanda Ramiro Navarro. Gutiérrez, que me hace la pega y dice, no olviden el like. A Luis Pérez, a Titi.
¿Alguien te encontró buen moza por ahí?
Buena moza.
Bueno, varios, pero
Yerko Aravena anda por acá. Ah, bien, al principio alguien dije, después ya parece que se dieron cuenta que no. DJ Sebs dice, cada día más guapa la Maida. Muchas gracias, DJ. Oye, tenemos esta pregunta que yo sé que no les gustó mucho, pero no importa, si votan igual. ¿Quién crees que está mejor posicionado para ser candidato presidencial?
¿Por quién votarías tú en la segunda vuelta?
No, posicionado, no para nosotros.
Para chemar la mano.
Tomás Bodanovich o Gabriel Boric, va ganando Tomás Bodanovich con un 92%. Oye, yo quería hablar del aniversario del Partido Comunista, el aniversario 114, sí, fue en el Salón de Honor del ex Congreso, reivindicaron a Cuba, pero es que no.
Y fueron figuras del socialismo democrático.
Exactamente.
Pepe Torres, del propio
Bueno, lo podemos englobar.
Y el embajador chino. Y el embajador cubano.
Ya, bueno, hablen de eso. Pero ustedes querían hablar de la acusación constitucional y la posición de Diego Chalper, que transparentó ayer en Mesa Central. Le quiero recordar a la gente: mañana martes, en la Cámara de Diputados, se hace la revisión de la acusación constitucional.
Del informe de la Abuela Comisión.
Exactamente, ahí se ve si procede o no procede y de ahí pasa al Senado. O sea,
se tiene que votar, ahí la acusación.
Claro, y martes y miércoles, aparte, se ve el proyecto de reconstrucción en el Senado. Pero quedémonos en la acusación constitucional, que se ve mañana en la Cámara de Diputados, y con el anuncio de Diego Chalper, que ya lo había transparentado más o menos, digamos, Renovación Nacional dio libertad de acción, y el anuncio que iba a votar en contra de esta acusación.
Una cosa...
¿Qué les parece? Porque hay distintas opiniones en nuestro sector.
No, por supuesto, y todas legítimas, está bien, y cada uno puede tener sus opiniones. Yo me quedo hoy día en la mañana, estaba escuchando a Francisco Leturia.
Lo hemos convidado para acá y no ha venido Francisco Leturia, un tirón, lo vamos a llamar de nuevo.
Y él decía, o sea, con estas actitudes de creer que pueden contentar al voto de izquierda o algo por el estilo, o sea, la próxima candidatura van a salir sexto.
Ese es un
lo dijo textual punto. Leturia, no lo estoy diciendo yo, lo parafraseo a él.
Lo hemos dicho mil veces cuando queremos
he escuchado este argumento constantemente, Maida, de decir, Oye, es que con esta forma no nos van a hacer acusaciones constitucionales después de vuelta.
¿En qué mundo?
Porque la izquierda, venga el gobierno que venga, o sea lo que sea, van a tratar de votar a todos los ministros que puedan y a todos los presidentes que puedan, tal como lo hizo en su momento. Y yo sinceramente no entiendo y me cuesta comprender cómo existe aún esta condescendencia hacia la izquierda, pensando que si yo le cedo y le cedo y le cedo a la izquierda, ellos algún día van a tomar mi mano y van a poder bailar juntos básicamente y van a encontrar la razón. No es así. Lamentablemente, esa izquierda que era moderada o era dialogante como la Concertación pasó a amarillos y a demócrata, y hoy en día prácticamente están gobernando con nosotros. Lo que quedó es una izquierda radical que, de hecho, antes de la idea de legislar ya decía que iba a votar en contra de la red de construcción. Es la misma izquierda que hizo no sé cuántas acusaciones constitucionales, y aparte creo que el timing es pésimo. Si estamos en un momento en el cual necesitamos unidad para las reformas que están haciendo, lo que se busca acá básicamente es poner una bombita en donde se generen ciertas divisiones cuando perfectamente podríamos actuar como una unidad, y más encima tenemos los votos para que se pueda aprobar. Entonces,
sí, en la Cámara de Diputados se va a aprobar.
En la Cámara de Diputados se va a aprobar, pero en el Senado con esto ya claramente quedan dudas. Entonces, yo sinceramente, bueno, humildemente, desde lo que uno ve, no hemos sacado la cresta para lograr que estar donde estamos y lograr haber ganado elecciones y los cambios que se han hecho. Córtenla con tratar de generar condescendencia o tratar de buscar un aplauso a la izquierda, porque no lo van a recibir.
No aprendemos nada, José Ignacio, tu opinión.
A ver, aquí me van a... voy a estar en desacuerdo con todo.
Obvio, si no importa.
No, mira, a ver, que yo quiero diferenciar dos cosas. Uno es esta reforma, esta idea que anda dando vuelta de elevar los requisitos para las acusaciones constitucionales, que entiendo que es transversal. A algunos le ha gustado la propuesta, a otros no. Yo creo que sí, porque yo creo que siempre lo he pensado, por lo demás no solamente ahora, que las acusaciones constitucionales son un instrumento de última ratio, digamos. No, este festival de acusaciones que hemos tenido, piensa que entre el 91 y el 2017 hubo en Chile 24 acusaciones constitucionales, y entre el 2018 y el 2026, 27. O sea,
yo te entiendo. El tiempo, pero es el minuto.
Ese es un tema. Y lo segundo, respecto al tema del señor Grau, que no sabe ni sumar, aquí varias veces le regalamos un abaco, parece que nunca llegó ese abaco, Yo te voy a elevar la apuesta. Yo creo que acá es un chivo expiatorio. El verdadero responsable del desastre económico de este país tiene nombre y apellido. Se llama Mario Marcel. Totalmente. Y él renunció precisamente, entre otras cosas, y aquí estoy infiriendo algo, y no está mal que lo infiera por lo demás, yo creo que él renunció, entre otras cosas, para evitar esto. Para cargarle este cacho al sucesor, que en este caso el señor Grau, que todos saben, incluso su misma gente, que no sabe ni sumar. Entonces era súper fácil lavarse las manos y dejar el desastre económico que dejaron. Y si somos más estrictos todavía, yo creo que acá la apuesta última o el responsable primero era el señor presidente de la República, el señor Boric. Entonces yo creo que acá, y no estoy defendiendo a Grau ni mucho menos, pero yo creo que acá el verdadero responsable que está pasando coladito, como se dice en el campo, es otro.
Oye, Gonzalo, fíjate que a propósito de lo que dices tú, José Ignacio, el viernes en el programa, nuestra pregunta en el chat, que tuvo mucho más éxito que la de hoy, pero
acusar,
no importa, preguntamos a quién había que acusar y dimos las tres alternativas que te está diciendo: Gabriel Boric, Mario Marcel o Grau.
No se puede. Lo primero, para acusar constitucionalmente a un presidente, tiene otros quórum.
Está bien. Y a Marcel ya no se puede.
Por algo renunció.
Preguntamos quién era el responsable y, claro, la gente estaba de acuerdo en que era Mario Marcel. Claro. Gonzalo, porque estamos en un tema de acusación constitucional, no de ganas de. De venganza o de castigo, sí. Digamos. Claro.
Sí, yo a mí no me gusta el que durante la tramitación de la acusación, de una acusación constitucional, parlamentarios que son oficialistas asuman en el fondo, previo a la votación, un liderazgo de la posición en contra. Yo respeto absolutamente que el diputado Chalper y otros puedan votar en contra de la acusación. Desde luego, me parece que pueden haber buenos argumentos para votar en contra. Cuando yo leo a Marisol Peña, que es una profesora a la que le tengo mucho respeto.
Gran profesora.
Cuando yo leo a Marisol Peña decir que no tiene fundamento jurídico la acusación, es evidente que, por lo tanto, la posición de votar en contra es una posición sostenible, defendible, no solo legítimamente, que es obvio, sino que
jurídicamente.
Jurídicamente, razonablemente. Ahora, de ahí a hacer de esto un punto político, digamos, y a liderar políticamente el estar en contra, me parece que hay un paso que no es necesario. Pero también, para ser justo, a mí me parece que desde el lado del Partido Republicano, estas cosas se tienen que pensar mejor, porque una cosa es que tú hagas acusaciones constitucionales cuando eres opositor, y otra cosa es que las hagas cuando eres parte de una coalición de gobierno. Entonces, si tú quieres que tu coalición, el grupo, no hay una coalición, pero si tú quieres que, sí, los partidos que están en el gobierno, y sus parlamentarios, te vayan contigo en una acusación constitucional, bueno, busca un acuerdo primero. Porque si tú no buscas un acuerdo y dices, no, mire, yo quiero acusar y yo presento mi acusación constitucional, entonces también está dentro de las reglas del juego que los otros puedan tener posiciones distintas. Entonces, lo que al final de esto, si esto termina en una acusación constitucional que se rechaza con la izquierda unida y con el oficialismo dividido, yo diría que, con todo el respeto del mundo, quienes presentaron esta acusación constitucional deberían reflexionar si lo que hicieron políticamente estuvo bien o no.
Carlos Alberto, como republicano, perdón, te doy la última frase.
Perdón, sin perjuicio de que no esté de acuerdo yo, como dije antes, con que desde la oposición se asuma un liderazgo político en contra.
Exacto.
O sea, claro. Y la acusación constitucional contra mi...
Desde el oficialismo, perdón, o desde la oposición.
Desde el oficialismo.
Desde el oficialismo. O sea,
claro.
Sí. Yo pregunto, ¿éramos oficialismo cuando se rechazó la acusación constitucional contra el ministro Pardow? No. Y se rechazó también por votos de Chile Vamos y muchas veces de estos mismos votos.
Claro, pero esa es la diferencia. Es que ese ejemplo es perfecto, porque tú, la responsabilidad que tienes que tener con lo que tú haces cuando eres gobierno, cuando eres parte de un gobierno, es distinto que cuando estás en la oposición.
No, a lo que voy yo es que en ese momento y en este momento, la responsabilidad de aquellos parlamentarios que van a votar en contra... Ellos tendrán que responder el por qué votaron en contra. Diego Chalper tendrá que responder por qué para él, una persona que literalmente, por todo tipo de cosas económicas que ocurrieron, murieron personas en Chile. ¿Por qué murieron? Cuando la plata se utiliza mal, no se utiliza donde corresponde y muere gente. Él tendrá que responderle a su electorado por qué lo hizo. Y tal como en su momento, para la acusación del ministro Pardow, aquellos que la rechazaron tuvieron que responder por qué lo hicieron. Yo no sé si son buenos o malos los momentos. A mí lo único que me interesa es que se haga lo correcto. Y una persona que despilfarró y dilapidó los recursos de todos los chilenos, creo que lo mínimo que merece es quedar al menos 5 años fuera de lo que es la cosa pública.
Acá nos recuerdan que fue el Nacional Libertario, el partido, sí, el que la presentó.
No,
pero porque...
Republicano dirió.
Sí, pero porque estaban como corriendo con zapatilla, claro, clavo, a ver quién la presentaba de nuevo primero. y ahí fue un enredo, ese era la...
Yo no quiero quedar como que estoy defendiendo a Grau. Pero lamentablemente en la vida no basta con tener razón. Y sobre todo en política, no basta con tener razón.
Que dar,
los efectos prácticos de las cosas que se producen, tú tienes que hacerte cargo de ellos. Porque si al final el resultado de lo que tú intentaste a tu sector político y a tu gobierno le termina causando más perjuicio que beneficio, bueno, me alegro que te consideras que tienes razón, pues, pero generaste el efecto, no valía la pena tener razón, creo
se
yo.
Entiende, eso es política también. Ahí vamos a ver mañana. Vamos a ver en el chat, sí, quién está de acuerdo con esto, ¿no? Muchas gracias Gonzalo Cordero, Carlos Alberto Andrews, el cumpleañero, y José Ignacio Concha.
Feliz,
gracias a todos por habernos oído, por haber, los que se enojan, los que no se enojan acá. abrimos el abanico a toda la derecha.
Obvio.
No, nunca tanto. Oye, muchas gracias, no se le olvide el like y nos vemos mañana. Chao.
Muchas gracias.
Chau, gracias.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.